se escucha y también se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Dos adolescentes y un adulto fueron formalizados tras un robo de carácter frustrado registrado en la comuna de Vitacura. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
Con distintas medidas cautelares se quedaron tres personas vinculadas a un delito de robo frustrado desarrollado en el sector de Santa Rosa de Manquehue, en la comuna de Vitacura. Fueron tres personas quienes específicamente ingresaron a un domicilio de calle Gustavo Vicuña, maniataron a las víctimas e intentaron sustraer especies de valor desde el interior. Luego de la llamada de una familiar de estos afectados, rápidamente concurrió personal de seguridad municipal, quienes procedieron a la retención de estos desconocidos. Posteriormente, tras el desarrollo de la audiencia de formalización de cargos y control de detención, se decretó que uno de estos imputados de 20 años quedara con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que para los otros dos de solo 15 se solicitó la medida de arresto e internación provisoria, pero el tribunal solo decretó la medida de arresto domiciliario nocturno. Es por eso que la misma alcaldesa de la comuna de Vitacura, Camila Merino, hizo el llamado a cambiar la ley, ya que indicó que estas personas prácticamente quedaron libres y van a poder generar distintos delitos dentro de los próximos días. De igual manera, es una investigación que está en pleno desarrollo en estos instantes para determinar si hay otras personas que estén involucradas en este ilícito. Bio Bio, la radio.
Ante la inminente llegada del sistema frontal, la comuna de San Bernardo intensifica sus trabajos preventivos y mantiene monitoreo en sus 42 puntos críticos con labores de limpieza y apoyo a la comunidad. María Granmunt nos cuenta más.
Ante el sistema frontal que afectará a la zona central, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, aseguró que el municipio lleva varios días realizando trabajos preventivos en la comuna. La autoridad señaló que existen 42 puntos críticos, principalmente por la falta de colectores de aguas lluvias, por lo que se están ejecutando labores de limpieza de sumideros, poda de árboles e intervenciones en pasos bajo nivel. Además, informó coordinaciones conjuntas de vecino para la entrega de nylon y sacos de arena, llamando a la comunidad a limpiar canaletas, revisar los techos y evitar salir de sus hogares si no es necesario. El alcalde recomendó contar con un kit de emergencia con linternas, cargadores, agua e insumos básicos ante eventuales cortes de electricidad, asegurando que el municipio estará desplegado antes, durante y después del evento. Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que se desplegaron 8 camiones y 22 motobombas para apoyar las labores preventivas por el sistema frontal. Sebastián Catalán nos cuenta más.
Ante la llegada del sistema frontal que afectará a gran parte del país, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que la cartera desplegó un plan preventivo para enfrentar eventuales anegamientos e inundaciones en sectores críticos. El secretario de Estado detalló que el MINBU cuenta con 8 camiones hidrojet para limpiar colectores de lluvia y extraer agua en cruces inundables, además de 22 motobombas distribuidas en distintos puntos del Gran Santiago. Las labores se concentrarán en comunas como Maipú, La Florida, Renca, Lo Espejo, San Bernardo y Cerrillos, junto con el monitoreo permanente de campamentos y asentamientos emplazados en zonas de riesgo. Poduje agregó que el ministerio también mantiene vigilancia en Valparaíso, Viña del Mar y comunas del Biobío afectadas por incendios forestales, donde existe mayor riesgo de remociones en masa debido a las precipitaciones, en coordinación con Senapred, delegaciones presidenciales y autoridades locales. Biobío, la radio.
Hasta el hospital de Concepción fue trasladado el menor impactado por la caída de un árbol en Lota. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos amplía.
En el Hospital Regional de Concepción se encuentra el adolescente de 14 años impactado por un árbol que se desprendió en horas de esta tarde mientras el menor caminaba por la bajada a Los Tilos en la comuna de Lota. Árbol que se desprendió, impactó sobre su cabeza y que, pese a la brutalidad de esta escena, ¿no?, que quedó registrada en cámaras de seguridad, no mantendría lesiones de gravedad. Fue estabilizado, trasladado hasta el hospital de Lota, hasta la sección de urgencia específicamente, pero que debido a exámenes que buscan corroborar y constatar su evolución médica es que finalmente fue trasladado hasta el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. Se espera que durante las próximas horas se puedan entregar mayores antecedentes sobre su estado de salud. En Lota Radio, ¿qué te pone?
23 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Bio Bio, la radio.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
The race is on to get out of the bottom. The top. Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
11:11, esa es la hora. Y tenemos 11 grados en Santiago. Miren qué coincidencia. Y tenemos en nuestro estudio a Tommy de Mónica hoy en la radio. Él es creador de contenido gastronómico y nos trae unos datazos espectaculares, porque Santiago, a veces uno puede pensar que fome, pero está muy entretenido, solo que no sabemos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Estoy todo lo contento que puede estar una persona que está cumpliendo un sueño. Mi sueño de la vida es estar en un locutorio de radio, trabajar en esto, desarrollarme de esta forma. Por eso hago contenido, en definitiva. Como no llegué nunca a la radio, no tuve la posibilidad, aunque estuve cerca, decidí dedicarme a esto, digamos.
Música de final de teleserie, por favor, para el Tommy, que está cumpliendo un sueño hoy de estar acá en los estudios de no cualquier radio.
Tengo una sorpresa, Carmen. Tengo una sorpresa para ti. Como estoy tan agradecido, he traído un pequeño presente. ¿Te gusta el chocolate?
¿Qué? ¿Dijiste chocolate?
Cacha que empezaste a las 11:11, con 11 grados, te traje un pequeño...
Este que es relleno con Nutella.
Una cosita. No lo compartas.
Ya me caíste bien, te quiero mucho. Yo sé que no lo hiciste para nada, para hacerme la pata y que te invitemos de nuevo.
Pues tú que no. Estoy agradecido, en serio, de verdad.
Ya, me encanta. Muchas gracias primero. Y ahora, sigamos hablando de comida.
Sí.
Vámonos al barrio Franklin.
Vamos al Franklin. Ya. Franklin parte como en los años 40. Se vendían cosas, la gente salió a las calles y empezó a vender sus cosas, herramientas y todo eso. Y obviamente donde la gente está, hay comida.
Sí.
A lo largo de los años pasaron muchas cosas, estuvo el matadero, estuvo un montón de cosas que circularon en torno al persa. Y llegaron estos días, y estos días traen también cosas distintas. Va modernizándose el persa a lo largo del tiempo. Hay un montón de picadas. La gente es súper como apasionada cuando habla del persa. El persa tiene esa cosa como mística que tiene como un poco de identidad, que yo personalmente creo que es un poco difícil la identidad chilena. No sé si he pensado eso, no sé qué creí. Digo, están las personas del norte que comen una cosa totalmente distinta a las personas del sur. Eso es lógico. Pero cuando nosotros decimos, ¿qué es chileno? Si lo argentino es la milanesa, es el tango, es Buenos Aires, son las empanadas salteñas seguramente, son las cosas de Ushuaia. Yo creo que es difícil la identidad chilena, pero una gran parte creo que se resume en el persa biobio. Yo de picada diría, claro, está lo de siempre. La picada de Jaime, obviamente, está el pobre Guido y Carlito. Son como picadas que por lo general envuelven a los sándwiches. Somos sangucheros los chilenos, indistintamente
muy
en la región.
Sí.
Pero a mí me llama mucho más la atención otras cosas, porque insisto, eso es lo clásico, eso es lo que ya sabemos un poco. La sorpresa está en que Chile está cambiando. Chile está cambiando de norte a sur. De pronto las personas que trabajamos en oficina no nos damos cuenta porque se nos pasa el día detrás de un computador haciendo cosas, relevantes o no. Y de pronto no sabemos que hay toda una modernización del persa. Y el persa está abarcando ya, no solamente el persa, sino que el edificio hace aleaños, como la factoría Franklin.
Sí, de hecho, me pasa con Franklin que sí, están las picas de siempre, pero además como que ahora es cool Franklin. Como que tiene también su, y siguen siendo galpones y todo, pero refaccionado, entonces como que tení, no sé, alternativas distintas, pero hay como una volada también como cool, media hipster, como que está muy, muy hondero.
Claro, es el trabajo que se está haciendo.
No lo digo mal. O sea,
es que justamente es un poco de lo que estábamos hablando antes de empezar. Es cuando llega la modernidad, ¿qué pasa con las sociedades? ¿Cachai? O sea, ¿se aporta o destruye?
Yo encuentro que aporta, porque además eso hace que hay mucha gente que todavía tiene prejuicio y que no, que está muy peligroso, que cómo vamos a ir y qué sé yo. Y justamente que estén estos lugares nuevos y que se pongan medio de moda y que la gente vaya, aunque sea, van de repente a hacer historias de Instagram, pero bueno, que vayan. Y que se muestre y que la gente vuelva a visitar estos lugares y que recuperemos nuestra ciudad también.
Estoy súper de acuerdo. ¿Qué podría estar a favor? Que es un poco de lo que estabas diciendo tú, para hacerte una coma. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura. Se hizo toda una remodelación para que hayan nuevos stands, nuevos food trucks, cafeterías muy ricas, como por ejemplo, a mí me encanta, yo voy a muchas cafeterías, esa te va a trabajar también. Y yo tomo, bueno, americano, pero mocachino, ese es como mi fuerte. Y los pruebo todos, lo he probado en todos lados. Y el mejor en Santiago, desde mi punto de vista, es el Porta Café. Y el Porta Café justamente está en esa parte del Persa que se modernizó. Este, es un paseo bonito, seguro, sano, con mucha alternativa. Este, hay comida mapuche, está, hay un montón de, como, de nuevas posibilidades para comer. Pero, como te digo, desarrollo de infraestructura, crecimiento económico y aumento del valor patrimonial. Porque, por supuesto, se rescata todo eso. Se rescata esa, esa parte del, del galpón que, sin ir más lejos, es donde nació el comercio en el Persa. Eso que se reconstruyó, se salvó, este, y tenemos la posibilidad de comer ahí. Y claro, hay cosas como en contra, porque justamente tampoco vamos a ponerlo de un lado como de forma absoluta. Este, a veces cuando pasa eso, este, hay un desplazamiento forzado de personas que de pronto no pueden poner su negocio así, ahí porque se pone más caro, sube el precio de los arriendos, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas positivas y negativas. No sé si compartís conmigo esta visión. De pronto, lo que hay que intentar, sobre todo en Chile, es tratar de hacer crecer los negocios, que tengan posibilidades, pero no olvidar el patrimonio. No olvidar nuestra identidad, que, como te digo, es bastante frágil, es bastante cortita, diría yo. Este, no, no tenemos demasiadas cosas de dónde agarrarnos, desde mi punto de vista. Insisto, en comparación con otros lados, por supuesto. Es como si hablamos de Brasil, por ejemplo. Tienen 10.000 cosas en las cuales identificar esa sociedad en un macro, ¿verdad? Generalizando.
¿Pero te refieres a la comida, donde tú?
La comida, la música, la arquitectura, todos los espacios donde se reúne la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que alentar a que crezcan, como por ejemplo el GAM, si nos movemos en otros aspectos culturales, pero también considerando lo que envuelve ese lugar. En el caso, por ejemplo, el Persa, donde ha pasado de mil cosas. Hubo un matadero, insisto, la gente vendía su artículo de forma súper orgánica en la calle. Y eso no se debería perder. Eso no quiere decir que la gente vaya y ponga cosas, sino que,
no,
por
pero,
ejemplo,
¿sabes qué? Yo encuentro positivo, porque tú pasas en Nueva York, en el Meatpacking District, que eran mataderos, y hoy día son galpones donde está lleno de picadas y de restaurancitos y de tiendas, de exposiciones de arte. Y me pasa que me recuerda un poco también a la factoría Franklin, es un edificio de 1940, y que, bueno, de repente, no sé, hay cosas que van quedando atrás o que van desapareciendo, pero ocupar esos espacios para algo nuevo me parece muy positivo. Finalmente, no se trata de no avanzar, creo que se trata de recuperar espacio.
Exactamente. Y bueno, habíamos conversado también un poquito antes, nos habíamos adelantado, que si yo tuviera que invitar a alguien, a un extranjero, por ejemplo, como para sorprenderlo, en términos, primero, nuevamente, culturales, pues, insisto, o sea, eso era parte del patrimonio, es parte del patrimonio de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, yo le invitaría al Mirai Food Lab. O sea, está ahí en la factoría.
¿Cómo para se llama, él, para que anoten nuestros auditores?
Se llama Mirai, así tal cual,
Mirai.
M-I-R-A-I, ya. Food Lab.
Food Lab, como laboratorio de comida.
Exactamente.
Ya.
Yo, afortunadamente, haciendo este tipo de contenido y como dedicándome a eso, además de gozar, he tratado de aprender, ¿cachai? Y aprender justamente nuestra cultura, nuestras raíces, y también cómo nos vamos desarrollando. Insisto, tiene que ver con lo que estamos hablando. Y el Mirai, si tú querís, para el barrio, es algo bastante moderno, bastante distinto a lo que podía encontrar en Franklin, pero desde mi punto de vista, la calidad de la comida, la forma en la cual ellos elaboran eso que finalmente tú disfrutáis como comida, es fuera de serie.
Ya, para que se hagan una idea, yo estoy en el sitio web, dice ramen fermentación, utilizamos técnicas tradicionales del fine dining y del mundo de la fermentación para fusionar el ramen japonés contemporáneo con los sabores e ingredientes del paladar sudamericano, somos una barra de ramen experimental, ahí ya me gustó, una fábrica de productos fermentados y somos un equipo que no tiene miedo de experimentar y están efectivamente en Franklin 741 local B20, acá en Santiago Centro. Y si ya no les da la, si les da la tira Franklin, igual están en el MUT, en el menos dos.
Sí, exactamente. Bueno, nacieron en la factoría. Y como te digo, lo que dijiste suena bastante moderno, vamos a decir la verdad. Seamos claros, pero cuando tú entras en ese local, primero que todo, es un ambiente súper, insisto, local. Son personas que tú encontrás cercanas, pero, como te decía también antes, son bastante nerds. Son súper nerds de la comida y eso se agradece caleta. Es una cosa que lo que probé ahí, sencillamente no lo he probado en otro lado.
¿Qué
y
lo
eso
viste?
Que yo comí un tantanmen, que es como un ramen medio cremoso. ¿Cachai? Viste que los ramen por lo general son como líquidos.
Es sopa, más que
claro.
Crema.
Después están estos ramen que son secos, incluso son como fideos que no se llama así, pero son a eso me refiero. Y eso era como, tenía una pasta de poroto negro, ¿cachai? Unos ramen negro que parecía, bueno, yo mi reseña la hago un poco, trato de buscar como palabras bellas, me rebusco, lo admito.
Yeah.
Y yo lo describía como, hay cachado, un lago dentro de un bosque, esos que están perdidos, están llenos de hojas en un otoño. Viste que son lagos que no son cristalinos, son como oscuros.
Oh, como con barro.
Pero encierran una belleza, ¿cachai? Eso es muy lindo, y lo pueden encontrar ahí. Bueno, hay demás cosas, hay kombucha, tienen un montón de cosas con, como te digo, son un izakaya, es comida japonesa, fusión, y es deliciosa. O sea, yo, es mi local seguramente favorito en esos términos.
Estoy buscando la carta, pero la carta no la tienen en el sitio web. A mí me gusta.
Son muy modernos, son muy modernos.
Yo cuando voy a un lugar, yo voy con en mi cabeza y ya sé lo que voy a pedir, porque así de ansiosa. Entonces estoy buscando, no tienen la carta, pero me tincó mucho el lugar. Está, les decía, en el mood, pero yo iría a Franklin de una porque me entretenía.
Sí, insisto, los dos locales están muy bien, pero la factoría es un local, insisto, ameno, tiene ese lenguaje carismático que tenemos nosotros los chilenos cuando atendemos.
La barra de picles también me gusta también en Franklin, ahí, claro. Porque además es, bueno, la carta es súper sencilla, te vaya a la segura, está el concepto sanguchito.
Claudia, no vamos a negar que Franklin es un barrio conflictivo. No, yo no tampoco vengo aquí así a tirar todas las maravillas porque también. Por ejemplo, yo con mi contenido no subo las cosas malas. No me gusta hablar de las cosas malas. No, siento que hay otro espacio, otras personas se dedican a eso, a hablar de lo malo. Yo quiero hablar solamente de lo bueno, pero no puedo obviar eso. O sea, yo vivo en esta ciudad. Y ese barrio es conflictivo, puede llegar a ser peligroso en algunos momentos, pero justamente la instalación de la factoría y que sobreviva su supervivencia ahí dicta de que finalmente podemos tener lugares de calidad en lugares que a veces no son tan seguros o no son tan bonitos, etcétera, etcétera. Y sobre todo es un paseo espectacular. O sea, no solamente está el Mirai, sino que hay un montón, está el Baimaría, la Barra Picle, la Bermotería. Es una salida de domingo espectacular.
Hay una cafetería que no me acuerdo, pero tú veis como van tostando el café ahí mismo.
Sí, al ladito, claro. Es espectacular, bueno. De verdad, yo me gusta mucho ese lugar. Y como te digo, no sé si el Mirai es mi restaurante favorito, pero es como que yo llevaría a alguien ahí para sorprenderlo, como, come aquí, yo te llevo y
buen
come
dato,
eso.
Me sí, gustó, sí, sí. Y ahí tú se ve a través en tus videos la ruca de la morita, tú decías que bueno, hay comida mapuche, toda la cuestión. Vamos a recordar cuál es tu Instagram para que la gente vaya a ver estos datos. Es Tommy con 2 M-E-Y, Tommy de Mónica.
Así es.
De Mónica, que no es tu apellido real.
No, creo que mi apellido real no tiene tanta importancia como ese apellido en particular. Tú caché que en el flamenco existe uno de los mejores guitarristas de la historia, de la humanidad, así los guitarristas saben quién es, que es Paco de Lucía. Paco de Lucía es español y en su localidad, no sé si es Cádiz o algún lugar así, todos los hijos son Paco. En el lugar, todos se llaman Paco. Entonces se diferencian por el nombre de su madre. Entonces él es Paco de Lucía. Entonces, de todos los Tomás de Chile y del mundo, yo soy Tommy de Mónica, de mi madre Mónica.
Oh,
en homenaje porque no está en este plano.
No te creo.
Pero la llevo por
tiempo?
Siempre. El 2008 partió.
¿Y tú desde ahí dijiste voy a adoptar el nombre de mi mamá?
No. Eso nació más que nada como tratando de buscar, como te digo, esta personalidad como de internet. Porque
ya,
de pronto,
sí. No
sé si soy muy distinto en la vida real. En la vida real. No, creo que hay mucha diferencia, pero creo que hablo más en la vida real. Pero, como te digo, Tommy de Mónica escribe con palabras hermosas.
Ay, qué bonito.
Y elocuentes y tratando de buscar como.
Sí, estoy
ideas.
Viendo tu Instagram. Ay, esta cuestión que te hace iniciar sesión. No quiero iniciar sesión.
Claro,
pero bueno.
Quiero aprovechar la oportunidad.
Sí.
Mi comunidad seguramente está ahí viendo lo que estamos conversando y quiero agradecerle porque son súper apañadores. Ellos, en definitiva, son los que comentan posteo a posteo y yo me siento súper cercano a ellos. De hecho, es mi compañía, son mi compañía. Además de mis amigos, que son mi familia, ellos son los que me impulsan a ir a buscar otros lugares y pedirme datos o agradecerme de otros.
Qué bueno. Mira, dice, tu nuevo amigo que sale a comer y hace reseñas. Más comida en mi canal de YouTube. ¿Y qué es del mismo nombre el canal de YouTube?
No, mi canal se llama El Mejor Trabajo del Mundo.
Ah, chuta, ya. El Mejor Trabajo del Mundo y Tommy de Mónica.
Sí.
Vámonos a La Vega.
La Vega... en comparación a Franklin, es una mirada más migratoria. El cambio que está sucediendo en La Vega es una mirada migratoria en comparación a la, pongámosle, aspiracional que puede hacer Franklin. Y porque, insisto, hace 20 años, por ejemplo, nos visitaban nuestros hermanos peruanos. Nuestros hermanos peruanos trajeron su cultura, la comida peruana está lleno de restaurantes peruanos y desde mi punto de vista también polémico, aquí opinen lo que quieran opinar, yo lo sostengo hasta el fin de los días, la comida peruana es la mejor del mundo. Es la más rica, desde mi punto de vista. Es la mejor. Y por suerte vinieron y por suerte nos entregaron eso. Ahora, la nueva oleada migratoria, lo sabemos, por supuesto, son los venezolanos. Y han traído su comida, que desde mi punto de vista no ha sido tan fácil su penetración, como por ejemplo la de, incorporación a nuestra cultura, como por ejemplo la de los peruanos, porque, o sea, un peruano,
un lomo saltado, qué rico, una gallina.
Oye, un ceviche.
Bueno.
¿Te gusta el ceviche?
No, es que no como nada del mar, pero yo sé que a la gente le encanta.
Bueno, yo me vuelvo loco. Entonces... Pero viste que lo celebramos, es una cosa que sinceramente es admirable su cocina. Y yo siento que la comida venezolana tiene un matiz distinto que nos ha costado un poquito interiorizar. De pronto puede ser como muy pesada, aunque yo no sé si has probado la cachapa.
Ni como esa, no.
La cachapa es como una tortilla de choclo que está frita y se puede rellenar con carne, se puede rellenar con queso llanero. Es exquisita, es espectacular.
Ya vamos a hablar de comida venezolana. De hecho, nuestros auditores nos pueden comentar en el chat BioBio cuál es su preparación venezolana favorita. Vamos a seguir hablando con nuestro querido Tommy de Mónica, pero vamos a ir a una pausa y nos despedimos de nuestra transmisión de BioBio TV. Los queremos y nos reencontraremos mañana, supongo, ya en BioBio TV. Pausa, proseguimos por la radio, por supuesto, ya volvemos.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parquemet?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
11:30 de la noche, se registró un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur, kilómetro 562, con 3 vehículos involucrados, entre ellos también 3 camiones. Amplía Maricel Venegas.
Sí, vamos a ampliar una información que estuvimos informando acerca de un accidente vehicular, esto en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 562, específicamente en el sector de la Cuesta Mininco, en la comuna de Coyipulli, en la región de la Araucanía, donde la colisión de la que hablábamos se trataría de 2 camiones y un vehículo menor, con personas lesionadas que están siendo atendidas por el SAMU y también por bomberos. carabineros y la concesionaria de la ruta 5 Sur se dirigen hacia este lugar, como indicábamos, hacia el kilómetro 562 de la cuesta Mininco en la región de la Araucanía, por un accidente de tránsito producto también de las fuertes lluvias que se han hecho sentir en esta región. Bio Bio, la radio.
Bien, estamos hoy en la radio hablando de picadas con Tommy de Mónica. Ya pasamos por el barrio Franklin, que está con todo, muy moderno, muy hondero también, con café de especialidad, con nuevos restaurantes, con harta fusión asiática, que eso hoy día es furor. Y ahora nos fuimos a La Vega, que siempre hemos visto, no sé, mucha presencia peruana desde hace ya muchos años, donde, por ejemplo, llegan productos específicos que, bueno, ahora llega de todo a Chile, pero que antes se encontraban solamente ahí. Podemos pasar a tomar desayuno, almorzar, etcétera. Y tú decías que ha ido ingresando de a poco, le ha costado más a la gastronomía venezolana, ¿cierto?
Claro.
Y le preguntábamos a nuestros auditores también cuáles son sus platos favoritos. A mí, mira, yo no conozco quizá tanto la gastronomía venezolana, así como platos propiamente tal. La típica arepa, la reina pepiada, que tengo amigas venezolanas y que si me preparan una arepa la voy a encontrar rica, pero efectivamente creo que hay los tequeños,
cosa, claro,
más buena, pero que son como más para picar. Pero claro, no sé si iría a un restaurante venezolano o si sabría qué pedir, por ejemplo.
Sí, como te digo, creo que tenemos como poca información.
Claro.
Insisto. ¿Y por qué te decía anteriormente que le ha costado a la comida venezolano como venezolana entrar en nuestra cultura? Me parece que es muy distinta a la de nosotros. Tiene que ver con eso de que casi todo está frito, casi todo está súper... es súper intensa, por así decirlo, la comida venezolana.
Un segundito, están preguntando una auditora o auditor que cómo se escribe en Instagram Tommy de Mónica, que no le aparece. Como dijimos nosotros, es Tommy con dos M y con Y, no con Y latina. Tommy con dos M y con Y de Mónica. Tommy de Mónica. Y ahí lo van a encontrar para que vayan a seguirlo, porque da los mejores consejos y las mejores picas. Ya, tú nos decías que es muy frita la comida venezolana. Ya, pero en Chile comemos muchas cosas fritas y nos encanta.
Sí, es heavy.
Partiendo por la sopaipilla de carrito, las papas fritas, sí, la hamburguesa. Nos encanta la comida frita. No es como que le hagamos el quite a la venezolana porque es pesada.
Para nada, no. Pero es que está en un nivel superior. Está como, si la sopaipilla está frita, la empanada frita. Hoy día estaba contando esta anécdota a una compañera venezolana. Trabajando hace muchos años con un venezolano, me dice, vamos a tomar desayuno en el centro. Yo trabajaba ahí en Huérfano. Listo, vamos, obvio, que no sé qué, no tenía idea. Y el loco dice, cuatro empanadas, dos y dos, una de queso, una de carne, para cada uno. Y era frita. Y yo no sé si tengo o tenía poca resistencia, pero me las comí, por supuesto, no le iba a hacer el aire de. Aparte estaban ricas, estaban exquisitas. Pero a las 11 de la mañana estaba durmiendo en la pega.
¿En serio?
Durmiendo. O sea, ni siquiera un café me tiraba para arriba, ni una Red Bull. Era demasiado aceite, era demasiado, demasiada fritura, muy carne frita en la mañana. Es complicado, por lo menos para mí.
Ah, no, ¿cachai? Para mí no.
¿Ah, no?
No.
Espectacular.
Sí, no, a mí me... No, sí, de hecho me gusta comer temprano cosas así bien calóricas. La empanada de pino al desayuno encuentro que es una buena opción. Claro, esta quizás como era frita tenía más grasa, pero... Es que no sé, a mí me gusta la grasa, pero hay gente que le pega mal, efectivamente.
Claro.
Sí.
Bueno, y lo que te quería contar es que La Vega hoy por hoy tú vas un sábado... Bueno, yo voy los sábados, por ejemplo, normalmente... Y en la parte de la comida ya hay un montón de carritos que atienden a su comunidad, a la comunidad venezolana, y están ahí,
sí,
tomando bebida y comiendo su empanada, comiendo tequeño, ya como de forma de carrito, pero después hay todo un pasillo, como te decía. Entonces, a mí me parece muy curioso. O sea, yo veo a las sociedades de esa forma, cómo vamos cambiando. Te contaba anteriormente, vimos a la comunidad peruana poner su gastronomía en Santiago, en Chile, y ahora estamos viendo que estas personas están trabajando de eso, y sobre todo me parece algo muy, pucha, súper cariñoso, el hecho de que ellos le están brindando un poco de patria, un poco de su propia cultura a su comunidad.
Claro, como se hace en todas partes, como pasó en bueno, porque tienen mucha más historia ya también, pero como pasa en Londres con la comida india, bueno, como pasa también en Nueva York, que es muy cosmopolita, donde tienen el barrio chino, donde tienen el barrio italiano con Little Italy, donde, claro, y tiene que ver con el fenómeno migratorio. Lo que pasa es que Chile es muy discriminador también. De hecho, lo digo por algunos comentarios desubicados que están llegando incluso en el chat.
respecto al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, pero claro, al final es riqueza, es cultura, la gente se queda en las malas noticias de que el tren de Aragua, que la cuestión. Pero un súper aporte, yo encuentro.
Generalizar es casi de alguien que no tiene ganas de participar.
Sí, total. Pero La Vega, que es un lugar que es tan rico y es tan entretenido, efectivamente, que encontrarte como mini barrios adentro, ¿cierto? Que acá está el sector Perú, acá está el sector Venezuela, exactamente.
O sea, yo veo riqueza ahí. Yo
sí,
veo
total,
riqueza.
Yo también.
Esas personas están tratando de trabajar, están, insisto, alimentando su cultura, a personas de su cultura, de su comunidad. Sí, no, generalizar a mí, sinceramente, me parece de alguien de que no quiere participar. Y lo mismo, o sea, hay personas chilenas en todo el mundo haciendo empanadas, haciendo marraquetas. Entonces, pero no importa, no hablemos de eso, ¿te parece?
Bueno, y también los argentinos que están full en Miami.
En Barcelona.
Y que están vendiendo. En Barcelona y que están ahí haciendo su emprendimiento con facturitas, con dulce de leche, lo encuentro espectacular, y ojalá que a nosotros afuera nos recibieran bien también.
Por supuesto. Entonces, pero mayormente, además de la comida típica que podemos encontrar, que digo, Don del Nano, ¿te suena ese nombre?
Sí.
Te suena, por supuesto, es un emblema de los sándwiches. También tengo anécdotas y de hecho voy a hacer algo que tenía en mi mente.
¿Ya?
Y lo voy a compartir contigo y con la gente que nos está escuchando. Yo cuando empecé a hacer videos, lo empecé a hacer para un canal de YouTube que cerré. Y una de las primeras partes que fui fue Don del Nano.
Ya.
Comí y Don del Nano tenía una particularidad que te entendía en nano. Y el nano era una persona, un hombre grande, ya adulto él, un poquito gordito, que era muy simpático, muy simpático. Y si no me equivoco decía a todo cachete, tenía su, ¿cachai? Como su meletilla y todo. Y me atendió espectacular, insisto, nuevamente, con mucho cariño, ¿cachai? Sí. O sea, parte de la cultura de nosotros es atendernos con cariño. Y me veía como comía y yo tenía en ese tiempo tenía una cámara grande porque, bueno, no importa. El tema es que él sale en el video y todo. Nano partió del plano y lo tengo grabado. Y en algún momento yo voy a ir nuevamente donde Nano. Ojalá que no escuche él, porque hoy por hoy lo atiende el hijo, si no me equivoco. Pretendo volver y presentarle esos videos y tratar de incorporarlo en un nuevo video que incluya esas dos instancias de yo más cabro, no tan cabro, tenía menos años que ahora. Y nuevamente traer nuevamente la tradición de sí. Los sándwiches en Santiago con el nano. Que todos han pasado por ahí, por el nano. Todos los influencers y creadores de contenido, personas de la televisión. Es como un emblema.
Oye, ¿y ya hay restaurantes que te tienen cachado y que tú vas y ponte tú? Y como tú vas con. Porque ya no estamos en BioBio TV, pero ojalá pudieran ver la cámara que trajo, que es un palito que parece como un mini trípode, pero que es cámara, que es total. Entonces tú vas, pones tu camarita y empiezas a grabarte comiendo.
Sí.
Entonces, bueno, hay mucha gente que hoy día va a los restaurantes a crear contenido y a subir reseñas, pero me imagino que cuando te ven así, ¿te hacen un poco la pata o crees que te atienden mejor o se preocupan más porque saben que quizás vas a hacer un review?
Pocas veces. Y cuando lo hacen, yo no lo acepto, porque una de mis como pilares es que no acepto invitaciones.
No, pues la idea es que sea objetivo y, claro. Y orgánico.
Exactamente. Y lo que sí me han regalado como cositas, como, no sé, heladito y una cosa como...
Algo de cortesía.
Algo de cortesía, sí. Pero no siempre... Y como te digo, nuevamente aflora el cariño, indistintamente la persona que me atienda. Es como, muchas gracias por venir, gracias por apoyarnos. Si tenía algún tipo de feedback, por favor, compártelo, porque nos sirve mucho y todo eso. Y como te digo, cuando me gusta la comida, esa reseña está en mi perfil. Y ¿sabes qué? Hay una cosa también muy bonita, que es el hecho de empezar a participar de la cultura gastronómica. A mí no me gusta tampoco la palabra gastronómica, pero me gusta ser quien va a un lugar y de pronto le dicen, ah, pucha, yo tenía ganas de que viniera y me gusta lo que haces. Y sobre todo por la exposición. Entonces, claro. Es bonito participar. Digo,
¿Y tú te ha tocado tener que hacer el bolsa a algún local?
No, porque no lo subo.
No, porque tú subís
si no me gusta, no existe. Porque,
claro, está bueno, porque así no le cierra las puertas a nadie, porque la idea no es hacerle mala publicidad, además que quizás en una de esas tú tuviste una mala experiencia ese día puntualmente. Claro, no es la idea.
Generalizar
en el fondo,
nuevamente.
Si no te gustó, omitir. Y si te gustó, ahí mira, darle vitrinas.
¿Sabes por qué, Claudia? Yo soy un trabajador. O sea, tú también, como todo. Y sería muy feo que alguien entrara, por ejemplo, y te dijera, oye, eres pésima locutora. O sea, claro. La verdad. Y no, y capaz que tengo 100.000 seguidores y hago así, oye, pésima, ¿eh? No, no la sigan, por favor. Claro. Sería, sobre todo, ¿quién es esa persona para omitir esa opinión?
Claro, háganlo en el chat de la Bio Bio, que a veces hay gente que dice, ¿por qué está esa niñita opinando que a ella no le pagan por opinar? Y efectivamente sí me pagan por opinar. Pero es distinto que lo digan por el chat que se vengan a sentar acá a decirlo públicamente. Pues claro. Sí, sería mala onda que tú hagáis malos reviews del restaurante, a menos que fuera una situación ya súper terrible.
No, y perdona, hay algo más crítico que eso, que es cuando yo digo soy un trabajador, es que si yo comparto algo negativo sobre un local que de pronto no es tan popular, porque sí. Fui al lugar, hay personas trabajando ahí, yo puedo afectarle sus fuentes de trabajo, y esas personas tienen hijos, tienen cosas que y no está para perder pega hoy por hoy.
¿Qué tipo de reseñas haces? ¿Qué restaurantes estás visitando últimamente?
Últimamente estoy, porque por lo general estaba tratando como de buscar coreano. El otro día te escuché, ayer, de hecho, con el chef, ay, se me fue el nombre.
Ay, con el Benjanás.
Benjanás, hablaste del libro.
El de Calle, su restaurante, claro. Exquisito.
Ay, yo vivía al lado cuando dijo de Calle, ay, oh, sí, pues en Plaza Egaña, lo veía todo el día, nunca fui.
No, te lo perdiste, acá hay un, ahora está al lado acá.
Sí, sí, pero igual vivo cerca, así que voy a ir en algún momento seguramente. Trato de enfocarme en cosas modernas, aunque no me gusta la palabra viral. No me gusta. Es como bacán viral, bacán que todos lo disfruten.
¿Sabéis qué? Además que como que se... no sé si... Ay, no, es que no sé qué palabra usar. Porque es como... Ay, me compré el no sé cuántito viral. Como que siento que ya le baja un poco el perfil. Ay, me lo compré porque era viral en TikTok. No sé.
Voy a comer porque
ahora,
era viral. Es
como... Todo bien con que alguien se compre cosas porque son virales. Porque quizás son virales porque son buenas. A veces son virales y no son tan buenas. En fin. Pero claro, ya, a ti no te gusta el concepto viral. Tú no vas a ser el lugar porque solo está de moda en TikTok. Claro.
Hago mi investigación, hago mi tarea. Claro. Investigo, review, veo lo que venden, veo si de pronto, insisto, está de moda o no. Y últimamente, por ejemplo, he tratado de hacer esas cosas modernas, pero estoy tratando de tirar para lo tradicional porque me parece que hay... ¿Cómo te digo? Chile está cambiando, y está difícil Chile. Entonces, insisto, no es un tiempo para tirar plata para las personas que me ven.
Para nada.
Y segundo, es un tiempo donde, insisto, la viralidad hace que otras cosas no tengan tanta exposición. Como por ejemplo, ¿te tiro un dato?
Sí, bueno, de hecho te quería preguntar, ¿qué nos recomendarías así como que ha sido tu top en el último tiempo?
En el último tiempo yo diría que, y esto tiene una historia, yo trabajo cerca de Catedral. Y un día un compañero dice, siempre vamos a comer en grupo, somos como 6 o 7 el equipo, y uno dice, bueno, voy a buscar algo, y busca. Y dices, listo, vamos a ir acá, que es comida tradicional. Se llama Dama Blanca, queda cerca de Metro Catedral. ¿Ya? Comida tradicional a la antigua, Claudia, a la antigua. Estoy hablando de cazuela, pescado frito,
charquicán, porotos con rienda.
Y es un local de lo más chileno que te puedes encontrar. Y aquí viene lo interesante, porque digo, hay de esos, pero no hay tanto, fíjate. En Santiago Centro, yo lo camino entero, me lo sé más o menos de memoria, no hay. O sea, hay pocos, muy pocos, diría. Entonces...
No, están en otras comunas como el Don Pello, la casa, ¿cómo se llama?
Franklin,
casa.
La Vega, en Villarrica, como habíamos dicho. Hay, pero en Santiago Centro, como en alguna vez hubo, no hay. Entonces me parece que ponerle el ojo ahí... Ah, perdón, lo más importante, estaba exquisito. O sea, exquisito. La cazuela estaba demasiado rica en un ambiente donde, pucha, parecía que hubiese entrado mi abuela, mi mamá, ¿cachai? A servirme en una, ¿cachai? En una cosa humilde, pero no pobre, ¿cachai? Una cosa de calor de hogar, y eso me parece que, insisto, es rescatar nuestra cultura, que de pronto, insisto, es muy dispersa a veces, ¿cachai?
Es verdad. Oye, ya, entonces recordemos, Tommy de Mónica, Tommy con 2 M y Y, para que vayan. Tengan todas las reseñas. Yo, ¿dónde iba que habían cocinerías como en el piso de arriba hace rato, como cerca del Mercado de las Flores?
En el Mercado de las Flores, segundo piso.
Estaba lleno de cocinería. No, pero no sé si era ahí mismo o era al lado. Pero bueno, aprovechen. Cuando hay cocinerías chiquititas, a veces de otros países, la comida asiática que está total. Porque claro, partió súper el sushi en Chile, pero ahora vamos con la comida coreana. Hay mucha fusión también. Y bueno, la comida peruana que nunca pasa.
Exactamente. Es muy, como súper. Hay un meme que dice como... voy a ir a una comida peruana creyendo que voy a ver la carta, pero en verdad quiero un lomo saltado.
Claro, sí, o sea, me pasa lo mismo. Como es yo, además que yo me voy siempre a la segura, entonces sí, siempre voy a ver un lomo saltado, qué sé yo.
Claudia, el dato en la Vega, porque está la Vega y está la Vega Chica, que está al frente.
Sí.
Y la Vega Chica, mayormente, como te decía, reúne a la comunidad peruana. También hay unos locales de comida vegana espectacular ahí, pero yo he comido, de hecho está en parte de mis vlogs, en Chiquita, restaurante Chiquita, que es un restaurante de comida peruana, que es como al paso, pero está súper bien arreglado, como que le pusieron neones, le pusieron estas flores bien bonitas, y comí algo que se llama combinado, que es como fideos, tiene fideos, tiene pescado y tiene... papa, una cosa así, es como súper contundente, comida de trabajador, ¿caché? Comida de trabajador de calle, y es súper contundente y muy rica, a mí me encantó, el Chiquita, y lo conocen todos ahí, es como uno de los más grandes también.
Perfecto, muy bien, Tommy de Mónica, para que vayan a seguirlo, arroba Tommy de Mónica, tal cual, en Instagram, y no se pierdan los mejores datos de picadas, de restaurantes, de lugares lindos para ir a conocer, no solamente en Santiago. Acaba de ir a Villarrica y está todo pasando.
Pronto en mi canal de YouTube.
Muy bien. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Me encantó. Que te vaya muy, muy bien. Y gracias por los chocolatitos.
Gracias.
Que llegues bien. Vamos a tomar contacto con Carlos Morales de Radio Bio Bio en Concepción, donde se encuentran con Umbral Azul. Esto por los distintos sistemas frontales. Carlos, buenas noches.
Claro, porque el MOP de la región del Biobío, a través de la Dirección de Aguas, la Dirección General de Aguas, ha dado a conocer el informe pluviométrico, el último informe emanado a las 23 horas, que dice relación con la crecida del río Pichilo. Esto, por supuesto, está siendo monitoreado constantemente, el cual se encuentra en umbral azul y con la alerta de subida, va en crecida este río, el río Pichilo, en la región del Biobío. Se está, por supuesto, monitoreando por parte de las autoridades esta situación, que sería la más compleja hasta el minuto. Por lo demás, ha bajado la cantidad de lluvia a esta hora y también la presencia de viento en el territorio. En Concepción, Biobío, la radio.
11 de la noche con 47 minutos. Vamos a la música. Hoy en la radio escuchemos a Julieta Venegas y Miau Trío. Esto es Mujeres.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo.
Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya.
Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
11:51. Les recordamos, bueno, la situación que se viene para Santiago. Hay brigadas en el DCGE ya trabajando en terreno y dispuestos ante cualquier emergencia, porque se espera fuertes lluvias para los próximos días, partiendo por el jueves, también el viernes, pero luego un nuevo sistema frontal durante el día sábado, así que vamos a tener varios días consecutivos de lluvias. Algunos expertos proyectan que sería cerca del 40% de lo que debería caer en todo un año normal. Así que nos estamos preparando para eso. Les contamos también, o sea, les recordamos que este viernes no hay clases en general en los colegios, tanto públicos como privados, y el Colmebet ha entregado recomendaciones para proteger a nuestras mascotas y animales ante las lluvias. Hicieron un llamado a tener presente el cuidado y prevención en situaciones de riesgos asociados a los sistemas frontales, ya que desde Senapred nos hacen un llamado a que tengamos nuestro kit de emergencia en la casa, etcétera. También hay que considerar a nuestros peluditos. Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, indicó que la exposición a la humedad por frente de mal tiempo, dice, pero eso está mal dicho, por sistema frontal, por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada, hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía y enfermarse. Por eso, dice, es muy importante prevenir y planificar con antelación. Entre las consideraciones que el Colmebet entrega está a contar con un kit de emergencia especial para mascotas también, que debe incluir lo siguiente: kit de primeros auxilios, al igual que los kits humanos, o sea, gasa, suero en ampollas y fármacos prescritos. Documentos como su placa, carnet de salud veterinaria, historial médico, comida y agua para al menos 48 horas. Artículos: jaula de transporte o canil, arnés, bozal, platos para agua y comida, mantas y bolsas para excrementos. ¿Qué pasa si debo evacuar? Colmebet destaca la importancia de establecer dónde se van a quedar las mascotas si hay que evacuar el hogar, así como qué hacer con ellas si su dueño no está presente. Si no es posible evacuar a las mascotas, aconsejan que se marque la cantidad de mascotas en la puerta para que los equipos de rescate puedan actuar. ¿Qué hacer con los animales de traspatio y producción? Es importante que si se encuentran en un lugar seguro y techado y que puedan permanecer secos ante esa especificación, se les debe proveer alimentos para algunos días. El consumo de agua es importante, por lo que se debe disponer de una buena cantidad de agua ante la emergencia, dicen, y en caso de evacuación, es recomendable llevarlos a lugares altos. Así que hay que tener consideraciones importantes, por supuesto, por nuestros queridos peluditos durante estos sistemas frontales. También hay que cuidarse de los accidentes, muchos de ellos prevenibles durante estos días. Advierten también que las intensas lluvias impulsan a las familias a pasar más tiempo en la casa y que los accidentes más frecuentes en el domicilio son las caídas, las quemaduras y la ingesta accidental de medicamentos que puede provocar intoxicaciones, que por ende hay que mantener a los niños alejados de fuentes de calor porque seguro se van a prender más estufas durante este fin de semana, guardar los medicamentos bajo llave y acudir a urgencias ante quemaduras, que pasa el tema del tecito, el guatero, etcétera, golpes importantes o sospecha de ingesta accidental. Si un niño sufre una quemadura por contacto con la estufa, es fundamental enfriar la zona afectada con agua fría durante al menos 20 minutos, sin aplicar hielo. Ojo, eso es súper importante porque hay gente que ante la quemadura aplica hielo. No. Agua corriendo, helada. Y tampoco remedios caseros, ninguno. Luego, cubrir la quemadura con una gasa estéril o un paño limpio y húmedo, evitando reventar ampollas, y acudir al médico si la quemadura es profunda, extensa, afecta áreas delicadas como la cara, las manos, los pies, los genitales o articulaciones, y si el niño es menor de un año, siempre es recomendable consultar con el pediatra para una adecuada evaluación y tratamiento. Evitar la contaminación intradomiciliaria también durante estos días. No utilizar fogatas ni sistemas de calefacción que generen biomasa o tengan una ventilación deficiente. Si se usan estufas, lo ideal es que sean equipos que no contaminen y que el hogar cuente con una adecuada ventilación. A pesar de que, por ejemplo, haga frío en la mañana también, pensando en los virus respiratorios, siempre dejar un ratito durante el día para
poder ventilar. En el caso de los adultos mayores, son los grupos que se pueden ver más afectados por infecciones respiratorias. Desarrollan cuadros más complejos, por eso son el grupo de riesgo. Así que hay que tener más cuidado aún para que no se compliquen con neumonías o bronconeumonías. Vamos a estar atentos a lo que pase, por supuesto, en Radio Bio Bio, siguiendo todas las repercusiones que pueda tener este sistema frontal. Hay alerta de marejadas también en la zona central, en el borde costero. Por supuesto, no acercarse, es lo que más piden siempre las autoridades. Y nos despedimos hoy en la radio cuando son las 11 de la noche con 57 minutos. Nos reencontramos mañana a las 8 y media. Nos vamos con Pompey de Bastille.
And the walls kept tumbling down in the city that we love.